Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego, un director que demuestra que también lo dirige cuando hay que ser un director de segunda, digo, de la segunda división. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Muy bien, ¿eh? ¿Qué dos horas de radio ahí entre las seis y media y las ocho y media? Qué pasada, ¿eh?
Sí, y el final parecía escrito por
sí,
un
brutal,
guionista.
Brutal.
Lo que ha
brutal.
Pasado en el campo, en el partido de Leganés y en el del Valladolid es tremendo.
Sí. Hola, Joseba, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien. Vale, pues ahí con opciones, que no pensaba que iba a estar con opciones en la última...
Sí, pero si tú no querías que jugara el playoff.
Bueno, pero ahora ya en este punto.
Bueno,
ahora
muy
ya.
Bien. Vale,
pues Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, divirtiéndome, sí señor.
Ha sido...
Me lo sí, pasamos sí. Muy bien.
Sí, sí.
Mejor
¿qué te has
que
puesto
con la primera, también te lo digo.
Es que hombre. Es muy, muy divertida, la segunda ahora está muy... Y oye, una cosa, los campos, ¿os dais cuenta de cuánta... qué cantidad de gente en los estadios? A reventar todos los campos de segunda, impresionante. Rico, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Santi Cañizares, hola Santi.
Buenas noches. Es que hay muchas capitales de provincia con mucha afición, mucho equipo, con grandes estadios, porque ahora están primera,
claro,
y han agrandado su
claro.
estadio. Y a mí lo que me ha dejado un poco así frío, que no lo esperaba, es el descenso, ¿no? Porque Sansa, hoy no esperaba lo del Eldense, no esperaba el Huesca, no esperaba el Zaragoza. Pensaba que iban a estar todos metidos en un pupurri ahí al final y solo se va a decidir en un partido, que por cierto es maravilloso, porque los dos equipos que se la juegan básicamente... Mirandés y Amorebieta se enfrentan, o sea que no van a jugar contra equipos ya salvados o ya, en fin,
sí,
que,
sí.
que no se jueguen nada.
Total. Está el próximo domingo tenemos otro jornadón de radio. Siro López, hola Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien.
Mónica Marchante.
Por el baloncesto un poquito.
Sí,
pero bueno.
ya lo sé. Ha sido...
Mal arbitraje y mal el equipo también después en la segunda parte.
Sí, tercer, cuarto y cuarto, difícil.
Sí,
el arbitraje hola, Mónica.
Tampoco ha ayudado, ¿eh?
Marchante,
hola,
muy
Juanma.
Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luego hablaremos también de la final de la Euroliga. Está Fouto, hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y está Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos a empezar hablando, de si os parece, de lo que ha pasado en la segunda división. Ahora estamos de nuevo con los contenidos habituales del Tertulión, que hay que hablar mucho de lo de Xavi, de lo de Gross de ayer, de la Champions que nos viene, de Nadal, de todo. Pero es que claro, hay una ciudad ahora mismo que tiene que estar celebrándolo por todo lo alto, que es Valladolid. Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, ¿para qué te voy a engañar? ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Muy bien.
La verdad es que yo escuchándote hoy en Tiempo de Juego sabía que tu optimismo era iba a tener premio.
No sé si pillar el sarcasmo o me lo estás diciendo de corazón.
Con todo el corazón del mundo, te lo digo.
Con tu corazón, vale. Bueno, sí. Pues la verdad es que yo optimista no era. No he sido optimista durante los últimos 10 meses, porque la cosa nació de nalgas, Juanma. Se cesa al director deportivo en plena pretemporada. Se trae a otro que no conoce la plantilla, que no conoce la estructura y que además sale por la puerta de atrás del Real Club Deportivo Español. Se juegan cuatro amistosos en la pretemporada ante equipos que no iban a aportar demasiado en cuanto a competitividad a una posible preparación. La plantilla prácticamente no se cierra hasta casi horas antes del mercado de verano. El calendario no asusta mucho, pero la cosa no sale bien. Empiezan bastante titubeantes, Pensolano no termina de cuajar, aquí a la gente no se le ha olvidado que es el entrenador que te ha bajado a segunda división. A mitad de temporada, referéndum por la devolución del antiguo escudo, Pensolano que abre una brecha definitiva con la afición. Es decir, es que nada podía salir bien y todo ha desembocado en un ascenso. Además, el primer equipo que asciende de la categoría 20 y pico de... Es que no sé ni a qué día estamos, 27 ya de mayo. Eres el primero que asciende, te sobra una jornada y tienes récord de abonados y tienes un proyecto ilusionante si el propietario decide quedarse con la propiedad. Y la verdad es que ahora mismo la ciudad pues está en esa nube, en una nube en la que no sabe si todo lo que ha sufrido, todo lo que ha pasado, darlo por bien empleado o pensar que es mejor hacer borrón y cuenta nueva. Bueno, pues en esas nos encontramos ahora mismo en Valladolid. El Valladolid ha conseguido la victoria, ha hecho sus deberes, le han acompañado los demás resultados, ha hecho dos meses finales de temporada espectaculares y vamos a ver qué nos depara el futuro. Es el décimo ascenso del Valladolid, a ver si podemos estar una temporadita tranquilos en Primera División.
Nos está escuchando uno de los jugadores del Real Valladolid, Sergio Escudero. Hola, Sergio.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. ¿Dónde estáis vosotros?
De celebración.
De celebración. Ya sí. Veo que no das coordenadas. Tranquilo, que no mandamos a nadie. No te preocupes. Nosotros con una llamada telefónica es de sobra. Pero bueno, hay buen vino en la celebración. Y ¿qué estáis, los jugadores o están familias también y más gente?
Estamos aquí toda la familia, la gente del club y todo el mundo que realmente ha estado ahí apoyándonos y que se lo merece más que nadie.
Perfecto. Dime la verdad, ¿tú pensabas que ibais a subir hoy? ¿O pensabas que esto iba todo a la última jornada?
Bueno, según se habían puesto las cosas durante el partido, pues al final sí, piensas que se decidiría todo la última semana. Pero si te digo la verdad, antes del partido siempre piensas en que vas a ascender hoy, ¿no? Para traer lo positivo. Entonces, bueno, ha sido así, ha sido un partido de altibajos, de mucha emoción y bueno, lo más importante al final que hemos conseguido el objetivo, que era lo importante.
Cuando conseguís el 2-2, que es minuto 91, si no me equivoco, claro, sois conscientes de que el Eibar está perdiendo en el Molinón y de que el Leganés le han empatado en Ferrol. ¿Eso lo sabéis?
Bueno, la verdad que sobre todo por el ambiente de la grada, ¿no? Se sabe un poco que el Sporting ha marcado porque la gente pues lo celebra, pero sinceramente lo que es dentro del banquillo y demás, estábamos pendientes más de lo nuestro que de otra cosa, porque al final nosotros teníamos que ganar sí o sí, vamos, o sea, era el único objetivo.
Claro. Oye, ¿y por qué se describe que el año ha sido tan difícil en Valladolid? La gente dirá, pero bueno, ¿cómo va a ser difícil? El primer equipo que sube y que ha tenido un año muy, muy, muy difícil. ¿Tan difícil ha sido desde dentro?
Bueno, la verdad que al final sí, ha sido un año difícil por todas las cosas que han pasado, ¿no? Si empezamos a contar desde el verano, pues Fran Sánchez sale del club 10 días antes de empezar la temporada. Estamos con muchísima gente del filial, que la plantilla no está cerrada. Bueno, luego ya sabemos cómo ha ido la temporada con el míster, que al final pues ha sido dura, ¿no? Y bueno, creo que eso nos ha fortalecido mucho y al final es lo que nos ha hecho estar todos unidos durante todo el año, superar los momentos difíciles de la temporada. Y al final, bueno, yo se lo he comunicado a los compañeros que ha sido muy merecido por el grupo de personas, sobre todo, que hay dentro del vestuario y del club.
El míster estaba emocionado, pero a la vez estaba cabreado hoy en la celebración. O sea, se le veía con ganas de poner las cosas en su sitio, ¿eh? Ha tenido que pasarlo mal, ¿eh?
Bueno, sí, el míster lo ha pasado mal y son muchas cosas que no se ven, que al final intenta proteger al futbolista también. O sea, nosotros eso lo hemos notado desde dentro. Y al final, bueno, pues es verdad que ha demostrado que el objetivo era ascender, lo ha conseguido y ahí está.
¿Habéis escuchado hoy los cánticos en la grada contra él o en el campo no os habéis dado cuenta?
Sí, sí, claro, lo hemos escuchado. Yo lo que digo siempre, digo que toda la opinión es respetable. Todo el mundo puede opinar, pero creo que en momentos y situaciones tan...
Pero que no, igual no era el día hoy, ¿no? Claro, es que... Claro.
Bueno, yo es lo que te digo, todas las opiniones son respetables. Si la gente quiere cantar contra el míster, pues que lo cante. Pero es verdad que en momentos muy importantes, pues no sé, creo que está ahí la cosa, que entran las dudas y, bueno, ¿no? Un poco el pensamiento contrariado que teníamos nosotros, que al final era de confianza y de querer ganar.
Oye, ¿quién crees que va a subir ahora con vosotros? ¿El Leganés o el Eibar?
Pues mira, si te digo la verdad, me da igual quién suba. Ya habiéndolo hecho nosotros, ya ahora en Tenerife, a intentar conseguir la primera plaza y ya está. Y luego, pues que ascienda el otro que más se lo merezca.
Te da igual, pero que vamos, que no tienes favoritos. Y el playoff, nada, ni te pregunto entonces. O sea, no te haces una...
Es que al final ha sido una liga tan igualada que es que puede ascender cualquiera. O sea, de verdad te lo digo, que es que, fíjate, estamos viendo lo difícil que es ganar un partido. Hoy, por ejemplo, el Eibar pierde, el Leganés empata, el Español empata. O sea, que hay que valorar también eso, que ganar un partido en esta segunda división ha sido muy complicado y bueno, y los únicos que hemos ganado hoy hemos sido nosotros. Entonces, no te puedo decir quién puede ascender porque es que es muy difícil.
Oye, Escudero, que estás muy muy sereno y muy bien, ¿eh? Que disfrutes de la fiesta y que te lo tienes bien merecido, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Un abrazo.
Gracias, Escudero, el jugador del Real Valladolid. Amón, ¿mañana lo celebran con la gente? ¿Salen, hacen rúa o algo de esto? ¿O qué hay mañana?
Bueno, no, mañana el alcalde ya ha dicho en los micrófonos de COPE Valladolid que mañana hay recepción en el ayuntamiento. Lo que pasa es que mañana se nos multiplica la actividad en Valladolid, porque hay que recordar que hoy el Quesos Entre Pinares de rugby ha sido campeón de liga, de la División de Honor, con lo cual mañana también, no sé si van a hacer dos recepciones simultáneas o separadas o consecutivas, pero mañana tiene jaleo el alcalde, no sé qué agenda va a tener, pero la previsión es que mañana en el balcón del ayuntamiento haya una recepción a los jugadores. No sé si previamente va a haber o no rúa, está trabajándose desde el ayuntamiento y desde el club, supongo que ahora mismo muy coordinados no van a estar, pero intentarán estar a lo largo de la mañana, de mañana lunes, para cerrar todas las celebraciones. Pero que va a haber celebración, eso es seguro, porque lo ha garantizado el alcalde.
Un abrazo, Amón, enhorabuena, Valladolid.
Muchas gracias, hasta luego.
¿Estás en el salón de casa o dónde estás?
No estoy ahora mismo en la plaza de Martí y Monsó, en pleno centro de Valladolid. Además hay aquí un cordón de Policía Nacional vigilando a la afición del Real Valladolid, que se está portando espectacularmente bien. Imagino que será todo en previsión, pero vamos, tienen escopetones de la mano y la porra cerquita y los cascos puestos.
Bueno, pues que no los usen. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Ha sido impresionante este partido. El final de este partido ha sido increíble.
Es que en el 86 iba 1-2.
Sí.
En el 86 tuve el partido acabado prácticamente. Ya ha terminado 3-2.
Qué español es que dentro del desastre, del caos, nazca el orden. O sea, estaban contra Ronaldo. Ronaldo diciendo que lo va a vender. Les cambia el escudo. Toda la afición enfadadísima con eso. Pidiendo la dimisión del entrenador desde el primer día hasta el último. Hasta el último, hasta hoy. Con el equipo ya ascendido, han seguido pidiendo la dimisión.
Que se ha oído.
Y van y suben. O sea, es muy
español. Sí, pero una cosa, con este caldo de cultivo, yo no sé si es bueno empezar la próxima temporada en primera división.
Sí, te iba a decir yo.
Con la gente en contra, porque
¿qué vas a hacer?
Yo en todos los partidos que he ido, en todos los partidos que he ido a Valladolid, son pitos y cánticos contra el entrenador y contra Ronaldo. O sea, que es que
pero
esta situación
los tiene bien puestos, ¿eh? Dejar al entrenador que te ha descendido. Sí. Que lleva toda la temporada, como dice Fouto, pitándole con la grada en contra y que tú le mantengas y al final subas, es para que salga Ronaldo.
Por cierto, algo bien habrá hecho. Montere, ¿eh? Porque si es ha subido al equipo, algo bien habrá hecho este hombre.
Es que Fouto, claro. Eso es lo que pasa, que creo que hay que hacer una reflexión por parte de todos. O sea, el aficionado tiene que hacer una reflexión. No puede ser con lo que he protestado todo el año que seamos el mejor equipo. O sea, algo no estoy evaluando correctamente. El club lo mismo, no puede ser que subiendo el equipo no hayamos conseguido trasladarle bienestar, vamos a llamarlo así, bienestar al grueso de la afición. Es una reflexión general la que tiene que hacer el Real Valladolid, ¿no? Porque no es normal, habitual y ojo, no suele salir bien. Esto es una excepción que haya salido bien, las cosas como son, porque no es fácil que salga bien. Lo normal es que cuando hay un entrenador que pone un 11, los que no juegan, apoyados un poco por la protesta, por los periodistas críticos y demás, se desconecten en lugar de aunarse con el entrenador, ¿no? Lo aíslan un poco porque me interesa que se vaya a ver si viene otro y juego yo, ¿no? Eso pasa mucho en los jugadores. Y al final todo se ha ido... La plantilla y el entrenador lo ha sacado adelante, pero esto no es lo habitual. O sea, no es el camino para a medio plazo.
A ver qué pasa en la próxima jornada.
Hombre, lo del ascenso es que Leganés con un punto en casa.
Sí.
Si empatando ya, lo tiene.
Sí, ya.
La presión que, con la que se juega, yo no creo que tenga que ver con el juego, tiene que ver con el manejo de las presiones, porque el Leganés lo ha tenido en la mano y lo que tenía en la mano ya no lo tiene.
Sí, lo pasa es
con, además, con lo ha tirado por la borda yo mismo con el penalti más estúpido de la historia.
Fouto, ¿cómo ha sido eso? ¿Tú que estabas allí?
Bueno, estábamos ya preparados para entrar al campo, para entrevistar a los protagonistas. Yo estaba a 5 metros ya del entrenador del Leganés, que estaban prácticamente ya convencidos de que ganando subían porque les sonreía el resultado del Molinón y también el de Valladolid, porque hay que recordar que en el minuto 90 el Leganés estaba en primera como campeón, porque es que también al Leganés le valía ganar y que perdiera al Valladolid. Eso es claro, ha sido esa acción de Neón que ha entrado en la segunda parte, bueno, ha entrado los últimos 10 minutos para un poco amarrar el partido y ese penalti y en esa acción sobre Iker Losada y ha sido un bajón, Juanma, tremendo. Es como si el Leganés, ya en los minutos posteriores cuando acaba el partido, es como si el Leganés hubiera perdido el ascenso y claro, luego miran la clasificación, yo esto supongo que ya en frío luego lo mirarán, pero claro, es que el Leganés con un empate en la última jornada contra el Elche le vale, claro. Incluso perdiendo en casa le puede valer si el Eibar no gana, con lo cual lo tienen en su mano, pero ha sido un bajón de tal calibre que daba la sensación allí, entrevistando a los jugadores,
de que se había acabado la temporada, sí,
de sí,
que se había
acabado. Al presidente, de que luego ya es verdad que se han venido un poco arriba y han dicho, oye, que tenemos una semana por delante, que está en nuestra mano, que Butarque va a llenarse otra vez porque va a haber demanda de entradas, no va a haber entradas para el partido el domingo, pero es cierto que bueno, que ahora lo tienen en su mano, pero hay que analizarlo fríamente.
Hay tres pulsos y dos están para mí muy, muy claros. Leganés, Eibar, muy favorito de Leganés, un punto y en casa, contra alguien que no se juega nada, Elche. El otro es Mirandés, Amorebieta. Para mí también es favorito del Mirandés, le vale un punto y juega en casa. Y el pulso asturiano, que ese sí que no tengo ni idea, porque creo que va a depender, ya se sabe que el Oviedo, si gana el Sporting en Elda, el Oviedo tiene que ganar en Eibar.
Ganar, sí.
Claro, si empieza el Leganés ganando pronto y el Eibar ve que ya no tiene ninguna opción, pues claro, a lo mejor es otro partido.
Es que Paco, el resultado de Butarque puede ser muy importante para ese duelo, porque
sí, pero
si
ojo,
el Leganés,
pero el Eibar, perdona, pero es que el Eibar no puede dejarse ir tampoco porque tiene que ser tercero. O sea, puede permitir que el Español le adelante la clasificación porque entre ser tercero y cuarto hay diferencia luego a lo mejor en el playoff.
Bueno, al final siempre sube el sexto, ya sabes.
Eso es verdad. El tercero es el mal gafao.
Sí, pero ¿por qué?
Pero aparte tú tienes que ir a ganar, porque igual que hoy hemos visto, como cuenta foto, lo que ha ocurrido...
Puede cambiar en un minuto todo.
Claro, es que en un minuto te puede cambiar todo. O sea, que el Eibar no va a dejarse ir.
Hombre, salvo que haya un 5-0 de repente...
No, perdona. Tú imagínate que va a 0-0 el partido de Leganés. Que yo hace 2 años hice un Alcorcón-Eibar, que el Eibar iba líder, y el Alcorcón estaba descendido a Primera Federación, y marcó el Alcorcón en el último minuto y se quedó el Eibar sin ascenso. Y subieron el Valladolid y el Almería. O sea que, tú imagínate que ese partido Leganés va a 0-0, que le vale, y de repente, yo qué sé, cualquier cosa y marca el Elche.
Óscar y medio, Eibar, muy buenas. Óscar.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Estás oyéndolo? ¿Y qué tienes que decir tú desde Eibar?
Bueno, pues estoy un poco con vosotros, ¿no? Recordando un poco lo que pasó en Alcorcón hace 2 años. Y yo creo que es un batacazo que el Eibar no ha terminado de superar. El núcleo duro, digamos, de esa plantilla desde que se descendió de Primera División es el mismo. Y lleva 3 temporadas haciendo un fútbol muy diferente. Si hacemos la comparación entre Gaizka Garitano y Joseba Etxeberria, pero con unas sensaciones muy parecidas, ¿no? Yo creo que ha sido por fútbol el mejor equipo de la categoría, pero sin embargo, cada vez que tiene la oportunidad, incluso de subir, como decía antes Fouto, dependiendo de sí mismo, o de conseguir depender de sí mismo, termina fallando. Y tiene mucho que ver con lo que hablabais del manejo de las presiones, desde mi punto de vista. Hoy, por ejemplo, no se gana en Gijón, yo creo, porque el banquillo del Gijón es mejor, y lo que el técnico del Sporting saca en la segunda parte hace mejorar a su equipo, y sin embargo, Joseba Etxeberria mira el banquillo y hoy, la verdad, tenía muchas bajas. Y yo creo que por ahí se le escapa el partido a Eibar, pero muchas veces no ha conseguido su objetivo por ese problema en el manejo de las presiones y de las sensaciones.
Es que los nervios lo son todo, ¿eh? Tú hoy veías Oviedo-Andorra, que ha terminado 3-0, ha parecido chupado. Bueno, la primera parte de la Andorra la ha tenido más, ha llegado más. Andorra último clasificado, ¿eh?
Sí, sí.
Y descendido. Y decías, aquí hay un equipo atenazado, pues era el de casa, en teoría el super favorito.
Bueno, y el Villarreal ha tenido unas cuantas en Valladolid, hombre, con empate a cero. Claro,
coño, bueno, perdona, 86, perdona, y es que el Villarreal ha tenido el 3-3 después, en la última jugada, estrelló un balón en el palo. O sea, que sí, casi sí, le quita ahí el ascenso al Valladolid. Óscar, un abrazo.
Nada, buenas noches.
Gracias.
Por eso es muy importante el aspecto psicológico. A lo largo de la liga, todos los equipos, los que suben, han pasado por baches, y esos baches hay que superarlos. Y luego, cuando llega el playoff, decís que es que tiene más opciones el sexto que el tercero. ¿Por qué? Porque el sexto viene remando y viene con la euforia de haber ganado los últimos partidos y haberse metido en el playoff.
Bueno, bueno.
Y el tercero viene hundido de no haber conseguido el ascenso y temiéndose ya lo peor. O sea, es que
el algún año subió el Córdoba siendo séptimo.
Sí, sí, porque estaba el Barça B entre
el Barça B, efectivamente.
Las Palmas, ¿no?
El playoff ahora mismo es dos equipazos, dos plantillones que son Eibar y Español, y tres equipos, Oviedo, Sporting y Racing, que acuden con mucha ilusión después de estar muchos años en segunda, incluso algunos en segunda B.
Y en tercera.
Y en tercera, efectivamente. O sea, como plantillas, evidentemente, Español y Eibar, muy superiores. Pero es que luego los otros tres equipos, que de esos tres se meten dos, vamos, es que acuden con una ilusión tremenda. Y Oviedo
espera un segundo,
llega muy bien al playoff.
Ojito a lo de Brentwaite, que si se va con Dinamarca, se pierde el playoff.
Ojo, pues habrá algo importante.
Sí.
Pablo Acebo, Asturias. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, a ti te toca contar el Sporting y el Oviedo, casi nada. Sí. O sea,
hay guerra civil.
Sin significarse, sí. Además.
Bueno, supongo que empezará por el Oviedo, ¿no?
Hombre, tendrá que empezar por el que
está primero.
Bueno, es que claro, es que va cuarto. No, el Oviedo es
quinto.
Quinto el Oviedo.
Bueno, pero es que hay una opción, Juanma, que no estáis comentando, pero Sporting
no,
y Oviedo.
No, ya te lo digo yo. Efectivamente, que pierda el Racing, claro, y que ganen Sporting y Oviedo y se meten los dos.
Es que el Racing hoy palma, vamos a ver lo que pasa con Íñigo Vicente, que es el mejor jugador del Racing con Peque.
Solo un golpe.
Vamos a ver qué pasa, porque claro, vas a Villarreal B, que el Villarreal B sabemos que está descendido, qué tal, pero sabemos cómo es la segunda. Eso puede pasar, que se meta los dos asturianos, pero efectivamente puede ser más complicado. Lo de hoy ha sido, Juanma, tremendo, porque empezó sonriendo el Oviedo, digamos, minuto 46, marca el Oviedo, el partido empieza muy bien para el Oviedo, segunda parte, marca el 2-0 y era toda una fiesta en el Tartiere, la gente cantando el himno con las bufandas y tal. Minuto 84... marca Víctor Campuzano el 1-0 para el Sporting y es una sensación de una fiesta que se apaga, la gente empieza a sentarse, todos se miran los unos a los otros, silencio sepulcral, y al término del partido, Juanma, la sensación en Oviedo es que el Oviedo había perdido el playoff, porque va a jugar a Eibar, que es un campo muy difícil, y porque el Sporting juega contra el Dense última jornada. De hecho, ha dicho Luis Carrión, el entrenador, parece que hemos perdido y no, vamos a Eibar a ganar. O sea, es decir, el Oviedo parecía que había perdido el playoff y sin embargo en Gijón todo lo contrario. La gente del Sporting ilusionadísima, pensando que puede ganar en el Dense porque el Eldense no se juega absolutamente nada y que le puede quitar el playoff al Oviedo.
Yo es que estoy seguro de que el Oviedo puede ganar en Eibar, ¿eh? O sea, perfectamente. El otro día el Oviedo hizo un partido frente al Español en Barcelona para ganar.
En segunda, Juanma, cualquier
para ganar.
Puede
claro.
ganar en cualquier campo.
Eso es evidente. Sí.
Pero cualquier
da la sensación, mira, para mí hay una ventaja. Por ejemplo, Villarreal B lleva ya varias jornadas descendido y está compitiendo bien.
Pero, sí,
por
muy
ejemplo,
bien.
Por ejemplo,
todos
el Dense.
Bien.
Mira, por ejemplo, el Dense. Te pongo un ejemplo. Ya ha conseguido evitar el descenso, puede que se relaje el domingo. Como se ha relajado este año bastante, porque el Dense, cuando se vio que ni para arriba ni para abajo, estuvo 8 jornadas o 9 sin ganar, porque o 10.
Y se metió cerca del pozo.
Porque se relajó, y el que se relaja en segunda se va a Primera Federación. Luego tuvo que rehacerse. Entonces, para mí es un buen enfrentamiento. O sea, ir a Elda es un buen momento. Porque el Eldense, que lo ha pasado muy mal en las últimas jornadas, hombre, pues el domingo ya no va a afrontar el partido.
En el
no
triple empate, o sea, aquí
se queda fuera
lo
Oviedo.
Se cae el Oviedo. Eso es. Sí. Si el Racing empata en Villarreal, si el Oviedo empata también en Eibar y el gana el Sporting, empatan eso a 65 es. Los tres. En ese triple empate se queda fuera el Oviedo.
Se cae el Oviedo, sí. El Oviedo le tiene golaveras ganado al Racing por el general, porque empataron en los dos, pero por el general gana. Y el Sporting se lo tiene ganado al Oviedo. Y en triple empate cae el Oviedo.
Vale. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Luego está, claro, el Racing y el Español. Vamos a ir a Santander y a Barcelona. En Santander, Jaime del Olmo. Hola, Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Lo teníais hecho, tío. O sea, era, es sí. que era ya preparar el playoff a partir de la semana que viene.
Ha sido un bajón inesperado porque estaba todo preparado, la mejor entrada de la temporada, 21.000 y pico personas hoy en el Sardinero y una fiesta con la fanzone en los aledaños del estadio. El Racing empezó pues bien porque tuvo la primera ocasión, pero a los 3 minutos marca el Zaragoza y a pesar de que en la primera parte el Racing tiene 4 o 5 ocasiones claras para empatar, que era lo que le hace falta, un puntito para meterse matemáticamente, pues empezó a crecer la tensión, los jugadores empezaban a estar nerviosos y en la segunda parte no hubo manera, no hubo ni un disparo a puerta ante la meta del Zaragoza. Encima se lesiona a Íñigo Vicente, que como bien decía Paco, pues parece que es un susto, que tuvo un golpe que le afectó a un nervio que hizo que no sintiera la pierna, pero a priori nos ha calmado el míster en sala de prensa y en principio podría estar en el último partido. Pero sí, la verdad es que un poquito tristes, no digo decepcionados, porque el cuento de hadas que nos está haciendo vivir el Racing esta temporada hace que, bueno, que ya todo lo que llegue está por demás. Con un presupuesto de mitad de tabla, poder pelear por ascender a primera, pues la gente está súper agradecida y nada, pues a veces se puede hacer la cerámica.
Claro, si estáis contentos ya y todos contentos.
No. Ahora que está un poquito ahí al alcance de la mano, a ver si en Villarreal se puede hacer un mini Sardinero, va mucha gente y puede animar al equipo a conseguir ese puntito que hace falta para meterse en el playoff de ascenso.
Uy. Va a ir mucha gente a Villarreal de Santander y va a ir mucha gente de Gijón a Elda. Yo no sé si el Eibar le va a vender muchas entradas al Oviedo. Supongo que no muchas.
Ahí hay menos aforo.
Claro. Quedarán 1.000 sin vender.
Por eso.
No mucho.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Quique Iglesias, muy buenas.
¿Cuánta razón dejándome el último? Buenas noches.
Sí. ¿Por qué?
Me río yo de estos sinvergüenzas de compañeros que tengo yo, de que el sufrimiento y tal. No sabéis lo fastidioso que es no subir con el Español. Eso sí que es histórico, porque el Español es el único equipo que sí que tenía la obligación. Lo otro es un más a más. Oye, coño, qué bien, qué buena temporada nos ha salido. Esto de aquí sí que es un drama.
¿Ves?
Lo del Español sí que es un drama.
Toda la razón.
Es que el Español, que es el que tiene el playoff garantizado, es el que llega un poco con la sensación de que
hombre,
no, llega empatando, empata siempre, sí, no hay falta,
y sin embargo los otros van a llegar con punch.
No le gana el Oviedo, el Racing. Español no le gana a nadie, lleva
al Oviedo sí sin,
de aquella manera
ahí le ganó el árbitro
de aquella manera. Hace 4 meses que no pierde un partido el Español, por cierto, desde febrero solo empata, con lo cual...
Pues imagínate si es importante que sea tercero. Si es tercero, empatando los 4 partidos, sube.
Ya le vale.
Eso sí. Esa es la única manera, porque si no viene una venta, 50% de los empleados del club, que no son 14, son 90, a la calle, con una plantilla hecha por el enemigo y 3 entrenadores. Desastre de temporada, una plantilla incapaz de ganar a nadie y con el riesgo de que el jueves llamen a Braithwaite a la Eurocopa y se vaya. A Keidi Vara ya se lo pueden llevar, a Albania, pero al Braithwaite, como a ver quién hace un gol ahí.
Esto es una faena,
Bueno, claro. Para tantos. Pero
el drama es que esto se sabe antes de empezar la temporada.
Sí, claro, sí, claro. ¿No se firma una cláusula? No sé.
No, estás
no,
en segunda.
Es fecha FIFA y el calendario está aceptado así en segunda por los clubes. No hay ninguna duda. Esto pasa durante todo el año. Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta cuando llegan los partidos gordos, pero durante todo el año, cuando para la liga en primera, hay equipos de segunda que pierden a jugadores muy importantes. Y eso no va a cambiar.
Eso pasa también en la segunda inglesa, que son todavía más.
Más importantes.
Aquí claro. Si fueran, no digo más importantes, digo que son más número. Ah. Pero es verdad que juegan mucho más entre semana durante el año.
Siempre juegan entre semana, hoy, por ejemplo, son más jornadas todavía.
Se ha cerrado el último playoff de ascenso hoy, con lo cual no le van a quitar a nadie, a ningún, ninguna selección.
Quique, un abrazo, muchísimas gracias.
Y venga, ánimo, a ti, ánimo. Chao. Venga, gracias.
Ánimo. Todos los partidos son el domingo a las 6:30 de la tarde.
Menos los que no se juegan nada. Hay 3 creo que van a las 4:15 y el Zaragoza juega a las 9, pero el resto son a las 6:30. Se podría haber separado, yo creo, también en la Morevieta Mirandés, porque ese no solo afecta al...
No, solo les afecta a ellos.
A eso sí, pero bueno, lo han decidido también poner a las 6:30, así que...
Más bonito todo junto.
Por eso sí, hombre, para la radio fenomenal, claro.
Va a estar bien. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mira, decía uno, soy socio del Valladolid y las protestas vienen porque de haber ascendido, haciendo las cosas lógicas, nos habría ido bastante mejor. Tenéis que dedicarle un día de esta semana el partidazo a la segunda división. Madrid, Barça, Mbappé y Xavi, siempre es muy aburrido.
¿Otro fin de semana difícil, Arauz?
Un poco de alergia, un poco de constipado y un concierto de Robe ayer en Rivas.
Muy bien.
Eso es lo que ha derivado en esto. Si el señor Laporta cree que echando a Xavi está todo arreglado, está muy equivocado. El primero que debe dejar el club es él. limpia en el Barça, Koundé, Íñigo Martínez, Cancelo, Oriol, Sergi Roberto y Joao Félix. De estos no puede seguir ninguno. Otro decía, tardaré mucho en olvidar la despedida de Toni Kroos. No tengo palabras. Y dice un oyente, y han llegado ya varios en este sentido, soy del Real Madrid y creo que está todo el mundo demasiado tranquilo y confiado con la final de Wembley. Puede pasar lo mismo con el baloncesto, no me gusta nada tanta confianza.
12 de la noche y 35 minutos, hora menos en Canarias. Escuchan el Tertulión, seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas a Expósito porque...
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española en algún punto del Mar del Norte...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Se entiende perfectamente el concepto de guerra híbrida y el porqué del miedo literal de Finlandia, de Suecia, de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia... a Rusia.
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Ejemplo muy, muy interesante es que en cada casa hay un refugio antiaéreo. Cualquier persona que tenga...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas? ¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 y 38, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Viene una semana súper intensa, con la final de la Champions, evidentemente, como plato fuerte. Pero es que... hay otras muchas noticias, la lista de La Fuente, el futuro del banquillo del Barça, no sé, una cantidad de cosas, Nadal que juega mañana, Alcaraz que está en Roland Garros, muchísimo, muchísimo. Elena Condi, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha sido la última rueda de prensa de Xavi Hernández?
Pues no ha querido hacer sangre, un poco en la línea de ayer, se ha mantenido elegante, aunque hoy ha sido un día muy duro para él, un día muy triste. Ha dicho que es una lástima porque no puede seguir, que no ha tenido ni calma ni estabilidad. Tiene la sensación de que se le ha mirado demasiado con lupa, que todo lo que ha hecho o ha dicho ha provocado un terremoto, que generó demasiadas expectativas por su pasado como futbolista y que esto le ha ido en contra y que lo único que ha hecho mal es no ganar. Pero de los motivos que le hemos vuelto a insistir, dice que eso él no tiene que hablar, que los motivos para que le echen son de Laporta, y yo le noto, la verdad, que muy dolido con el presidente. Y al nuevo entrenador, Xavi, ya le ha avisado que va a sufrir, que es una plaza muy complicada, que solo le vale ganar, y hablando de su futuro, dice, ha confirmado que segurísimo que se va a tomar un tiempo para descansar con su familia.
Paco, te he visto muy duro con Laporta este fin de semana. ¿Eh?
Es que me parece el auténtico problema del Barça, pero con mucha diferencia. Bueno, y la sumisión que hay en la masa culé, estoy hablando de general, ¿eh? Hoy no sé si has visto cuando han empezado presidente,
sí.
Siempre está sacándose fotos. O sea, se va dando baños de masas como si lo estuviera haciendo bien. A mí me parece que es el que ha agrandado el agujero económico heredado, pero él lo ha agrandado más. Ha puesto en riesgo, inventándose palancas, que en una de estas la Liga se hubieran puesto serios. Lo que pasa es que la Liga a veces también tiene que decir que siga asistiendo el Barça, porque se ponen muy serios y le dicen, oye, con esta palanca no te podemos inscribir a Lewandowski. Pues hubiera habido un pollo, no hubiera habido ni Liga. Me parece que a nivel de imagen, de credibilidad, bueno, de credibilidad es cero, a nivel de imagen, todos los que se le han ido marchando, me da igual en la zona de deportes, en la zona de economía, la dirección deportiva, Jerry Griff, todos. Cómo se ha ido cargando a, lo decía Quique Flores el otro día, ya lo digo ahora, Xavi, lo de Messi, lo de Koeman. O sea, a mí me parece que está haciendo todo rematadamente mal, pero tiene ese don que tienen los populistas y me parece muy triste que la gente del Barça no le exija. Sí, o sea, yo creo que en cualquier otro club, un presidente toma una decisión sobre un entrenador llorando de emoción, de lo contento que está que vaya a seguir, y a las tres semanas decida cargárselo y al mes se lo cargue, eso no lo soporta nadie.
Quiero decir, lo más grave es lo que tú decías, Paco, es el letargo de la afición, ¿no? O sea, que no haya nadie, o sea, por mucho menos...
No, letargo, apoyo, que es diferente. O sea, sí, claro, el letargo sería casi el silencio. Claro. El letargo sería casi el silencio. Perdona, Siro.
Es que con la mitad de las barbaridades que ha cometido, es que él estaba, cuando el Elefant Blau, él estaba montándola un día sí y otro también. O sea, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, Víctor Font, que dice, no, bueno, le hemos mandado una carta quejándonos de todo lo mal que lo está haciendo. Oiga, déjese usted de cartas y de quejarse. Preséntele una moción de censura. Si usted realmente quiere solucionar los problemas del Barça y cree que usted es la solución, déjese de cartas. O sea, porque si usted no presenta en estos momentos una moción de censura, es que no quiere ser presidente del Barça. Es que no le interesa ser presidente del Barça. Y eso es lo más grave, ¿no? De que no hay nadie que aparezca por ahí, con todas las barbaridades que ha cometido este hombre, que no haya nadie en la sociedad barcelonesa que esté capacitado, que tenga ganas de intentar solucionar esto, es que es muy preocupante para el Barça. Muy preocupante.
No, decía que para mí ha sido esencial que la falta de contexto. Y yo entiendo por contexto el Camp Nou. Porque lo que hoy haya podido pasar en la Plaza de San Jaume, aclamando al equipo femenino, y esto tiene una importancia relativa. Yo creo que sí que hay una masa crítica importante, pero no tiene dónde manifestarse. Y si lo tiene, no va, que es a Montjuïc. Yo creo que la gente del Barça está sedada.
Claro, pero Miguel, espera. Es que el problema es que no hay oposición.
Tampoco tienen a nadie por quien apostar, Miguel.
Sí, es que la oposición es blanda. Yo dije desde el primer día de hace años, que Víctor Font seguramente sería mejor presidente que candidato. Y efectivamente, en los mano a mano con Laporta perdió las elecciones. Y ahora sigue siendo mejor presidente que candidato, porque la situación del Barça, insisto, especialmente en lo económico, que es a mí lo que me preocupa máximo del Barça, es el club, no el equipo, porque el equipo tarde o temprano se rehará, pero el club no sé en qué situación está, porque veo que la exigencia económica es máxima y las soluciones mínimas, por no decir virtuales, porque partimos de unos principios que luego no tienen final, y todo eso exige una respuesta contundente a acorde de las circunstancias del club. Y esa respuesta el Camp Nou la solía dar de manera colectiva, con las famosas pañoladas, los gritos de fuera el presidente que fuese, y luego la gente esperando a la salida del palco. Todo eso no se ha dado porque no sé si la gente tiene una conciencia de excepcionalidad o temporalidad, que ahora está en Montjuïc y no es como si no pasara el tiempo, pero es un año más que se acumula y efectivamente la gestión económica no está resultando lo positiva que sería necesario para vivir dignamente, y la cuestión deportiva automáticamente se resiente porque no puedes hacer las inversiones que el equipo necesita.
Pero Miguel, no solo así, el Camp Nou, es que es las asambleas, no hay contestación.
Bueno, las asambleas nunca ha habido.
En el Palau, es que no hay ninguna contestación, es en la prensa.
Pero vamos a ver,
tú ves
Paco,
la prensa de Barcelona y aparece Xavi cuestionado, Xavi sí, Xavi no, viene Bernardo Silva, viene Zubimendi, pero no hay una portada que diga La Porta la está cagando, La Porta vete, ¿no?
O sea, bueno, no es un de opinión, sí, sí está, Paco.
Pero dentro del club, Paco, sí que te lo contaba, sí que hay autocrítica, en el sentido, sí que se señala al presidente de la dirección deportiva. Me decían esta semana, una persona que tiene peso, que La Porta se precipitó, que consideran que fue un error ratificar a Xavi desde el corazón y no desde la razón hace un mes, y que lo que debería haber hecho el presidente... Sí,
pero esa persona se lo dice a La Porta. Claro. Pero esa persona se lo dice a La Porta.
No lo sé, tampoco lo dice públicamente, pero es lo que piensa.
Pero es que hay que tener un plan en el Barça, hay que tener un plan. Claro. Y el plan del Barça es vivir al día.
Espera, Miguel, Lama, ¿qué dices?
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que La Porta cada día lo hace peor. Yo creo que en eso no hay nadie que no esté de acuerdo. Pero no se nos debe olvidar el papelón de Xavi.
Sí.
Es que ahora Xavi está quedando... Porque claro, nos da pena ver cómo un mito, como una leyenda, se va como se va. Pero yo os quiero recordar el papelón de Xavi. Xavi sale un día diciendo que deja el Barça el 30 de junio. A los dos meses sale diciendo que quiere seguir en el Barça. O sea, es que Xavi no ha hecho nada para seguir en el Barça. Es que Xavi en cada rueda de prensa que salía lo hacía peor que en la anterior. Es que Xavi ha tenido una dirección de comunicación, no me refiero a la persona que lo lleve, digo, en general, su puesta en escena era lamentable domingo tras domingo.
Ya, Manolo, es que a Xavi se lo cargan justo el único día que dice algo en lo que todos estamos de acuerdo.
Pues que estoy repitiendo que yo no estoy a favor de que se lo hayan cargado. Estoy diciendo que Xavi se ha equivocado. Se lo ha ganado.
Sí, sí, evidentemente.
Joder,
pero
es que estamos defendiendo a Xavi que se lo ha ganado.
No, si no tiene defensa. No,
a mí,
no,
a mí
no,
me
no,
ha preguntado no. por La Porta y por eso empezó por
claro,
ahí.
Ahora, claro,
yo te digo,
claro.
A Xavi.
Pues sí, de La Porta estamos todos de acuerdo.
Para mí, Xavi tiene un sobresaliente y además, si no es un 9, será casi un 10. La elección de los niños que por necesidad ha tenido que buscar porque no tenía 15 internacionales, si no los hubiera
puesto. Bueno, pues mira, ya ha hecho algo bien.
Pero ahí hay cuatro muy bien elegidos y alguno es una elección muy, muy personal suya. O sea,
valor incalculable.
A Fermín le rescató, que estaba cedido en el Linares, y es él quien le rescata después de verlo en dos o tres entrenamientos.
Sin embargo, como fútbol, me parece un 5 pelado, o sea, como discurso me parece un suspenso, si no es el 0, es... O sea, no ha tenido grandeza, siempre excusas. Bueno, pues al final va a ser un entrenador más sin pena ni gloria, sí, con una liga y una goleada del Bernabéu cuando el Madrid estaba allá.
Sí, pero al final no le echan
sí,
por
pero
eso.
La Supercopa, yo es que ni las cuento a mí. Los titulillos esos, es que cuando dice, ayer ganamos, el año pasado ganamos un doblete. No, hombre, un doblete es Liga y Copa
Pero Paco, él lo cuenta porque es contra el Madrid, porque es en un clásico y tienes más
pues
peso.
Pues cuente también el torneo este de Estados Unidos que ganó, con un gol de Fermín.
El ganó la liga forma, que... ¿Tú has visto, Paco, el dato que ha dado Pedro Martín hoy? El dato de Pedro Martín es demoledor.
Es abrumador.
Abrumador. O sea, el Barça con Xavi ha logrado 229 puntos en Liga, 71 victorias, 16 empates y 15 derrotas en 102 partidos. En 102 partidos con Ancelotti ha ganado 71 victorias como Xavi, ha hecho 19 empates por 16 de Xavi y 12 derrotas por 15 de Xavi. O sea, son números muy parejos los que ha hecho Xavi con Ancelotti.
Bueno, de hecho, es que le gana
lo
una
que pasa
liga.
Que Xavi
le gana una liga a Ancelotti.
Sí, pero
es decir,
lo que, si no, en ligas es 1-1. Pero lo que quiero decir en esto es que Xavi se ha vendido tan mal, Es que cada vez que salía a la rueda de prensa es que nos contaba una milonga que yo creo, sinceramente, que ni él se las creía. No,
pero creo si que es mismo, el discurso lo que le
pero
lo que
si hoy mismo ha hoy claro. mismo ha dicho que le perjudica el hecho de haber sido jugador de la entidad y que por eso las expectativas estaban muy altas.
Pero le perjudica pero, la cantidad de que ha hablado.
No, pero Manolo, pero si no hubiese sido Xavi jugador de la entidad brillante,
no habría aguantado.
Momento, hombre, ¿en qué momento ficha al Barça a un entrenador en Arabia?
Yo voy a romper una lanza en favor de Xavi. Creo que los últimos días, las últimas semanas de Xavi, no se las merecía, independientemente de todos sus errores de comunicación, que lo llevamos diciendo todo el año, no se lo merecía Xavi. Y me parece que ha sido, dentro de todo lo que ha sufrido, lo que ha vivido,
un
ha
señor
sido demasiado elegante para lo que se merecía
hablemos claro para cómo es que se Mónica, la ha clavado la puerta claro, para cómo exacto. se la ha clavado
y otra,
la puerta
y, otra, y voy a decir y otra cosa al final Xavi la sensación que hay Elena lo sabrá y Miguel es que sale porque no quiere que siga Lewandowski y porque no quiere que siga Joao Félix y porque lo da a entender en una rueda de prensa que hay que hacer cambios y Laporta es lo que no tolera que su entrenador le lleve la contraria. Entonces al final yo creo que esto es muy grave lo que está pasando. Pero,
además bueno, Mónica,
hay discrepancias en la planificación de la temporada dentro de lo que deslizan desde el club en privado es que bueno Xavi pedía fichajes lo cual demostraba que no creía en el equipo como le intentó hacer ver a Laporta para convencerlo en el pacto del sushi y después lo que también le transmitió Laporta en esta reunión el viernes es que no ha ganado ningún título ni tampoco ha visto ninguna mejora futbolística y que este equipo tenía potencial para jugar mejor y para competir. Pero es que lo que no puede hacer Xavi es ir persiguiendo a Laporta durante una semana, que el presidente le dé largas, que tenga que estar Xavi en la Ciudad Deportiva, porque me cuentan que Xavi le fue a preguntar a Deco cara a cara si realmente había ido a ver a Hansi Flick el miércoles en Londres. Y Deco al final tuvo que reconocer que sí, que le dijo la verdad. Pero es que estuvo una semana un Xavi persiguiendo a Laporta y Laporta ya no le contesta el WhatsApp y aparece en la Ciudad Deportiva y le dice lo que le dice. Para mí eso es faltarle el respeto a una leyenda como Xavi, como así, dijo Quique Flores. Y hoy Xavi ha dicho que agradecía las palabras de Quique Flores.
Bueno, pero quería hablar Cañizares.
Yo creo que todos tenemos muy claro que el trato que ha recibido Xavi, en eso no hay ninguna duda. Ni los que somos más críticos con Xavi, en esta semana estamos de otro lado que no sea con Xavi. Ahora, ha dicho Mónica antes, Laporta le echa porque le lleva la contraria al presidente, a los planes del presidente. Yo quiero aclarar una cosa. Laporta, desde que llega, desde que se marcha a Alemania y demás, con Deco, lo que quieren es organizar ellos. Y ellos no creen en Xavi como entrenador, pero sí creen en Xavi como escudo, como persona, como entrenador que pueden ellos manejar y esto, que no se les va a revelar nunca. ¿Qué pasa? En el momento que hay una mínima,
cuando permites que te hagan una convocatoria, convocatoria, les estás dando carta abierta. Claro.
Ellos tienen muy claro que como entrenador, pues es un entrenador más. Oye, pues como si no nos va a solucionar nada, pero tampoco nos va a empeorar mucho. Pero nos viene muy bien para hacer nosotros lo que queramos aquí detrás.
Pero Flick va a ser
van
así?
A hacer lo mismo.
Claro.
Pues con Flick no lo sé lo que van a hacer. No, yo lo que te digo es que lo que enoja a Laporta, o sea, para lo que ya sabe, para lo que Laporta ya entiende que Xavi no le sirve, es porque no, si se me va a revelar, evidentemente ya no me sirve para nada, porque es para lo que lo quiero, para que no se revele.
También bueno, es verdad que Xavi, por ejemplo, para... lo que dice de Vitor Roque, de no le necesitábamos en ese momento, coño, haberlo dicho en diciembre.
Claro.
No, es que, en diciembre es que, lo dijo al revés.
Claro, es que en diciembre traga con eso y con que le hagan una convocatoria. Pues claro,
no, no,
cuando
es que
ahora asoma un poquito
Paco,
la patita,
que,
pues...
Que adelante en la llegada. En diciembre es Xavi quien dice que venga. Y Deco era partidario de esperar hasta la temporada que viene.
Eso es así.
La verdad es que el Barça, todo el año, a través de sus portavoces, que han sido el presidente y el entrenador, en general han vendido humo. Y Xavi le ha venido bien al presidente que siguiera su discurso al pie de la letra, porque ahora... los recuerdos más frescos que tenemos son la famosa rueda de prensa en la que dice cosas absolutamente ciertas sobre el equipo, pero no hay que olvidarse que durante el año también Xavi dijo que tenía un equipazo, que iban a ganar las tres competiciones,
iban a jugar mejor,
que si no se ganaban más partidos eran por culpa de la prensa, que era demasiado crítica, luego que se ganaban partidos porque había dicho que se iba y el equipo se había destensado, en fin, cosas que en realidad se volvían contra él, porque claro, decir que el equipo gana sin que tú tengas influencia en lo que está pasando significa que antes o estaban contra ti o tú no los tenías controlados.
Bueno.
De manera que yo creo que el problema está en el inicio. Y el inicio es que a los dos les convenía mucho la misma situación. A Laporta quitarle a Xavi al otro candidato a la presidencia, que era Víctor Font, y a Xavi venirse al Barcelona. Y desde el principio, yo lo he dicho unas cuantas veces aquí, he tenido siempre la sensación de que Xavi no confiaba en todo el apoyo que decía que le daba Laporta, y Laporta no confiaba lo bastante en Xavi. Yeah. Y ese ha sido un matrimonio de conveniencia que no podía terminar bien. Lo que pasa es que en el Barça, cuando las cosas sabes que no pueden terminar bien, el Barça tiene la extraña habilidad de conseguir que acaben todavía peor.
Oye, Laporta no ha dicho nada, no ha dado ninguna explicación, ¿no? De lo de Xavi, digo, Elena, o sea, ni ayer
no, públicamente
en Bilbao,
no.
No,
vamos a ver si lo hacen esta semana. Yo le he preguntado.
Hombre, si lo hace, tendrá que hacerlo. Tendrá.
Xavi le ha invitado varias veces hoy
a que lo diga.
Ser presidente
a que lo diga.
De Barça y que hay
pregúntele
que tomar decisiones.
A Laporta.
Bueno, pero
bueno,
hará,
de,
pues,
de momento no hay nada previsto. Hansi Flick llegará esta semana. Todo apunta que el martes, todavía no lo han anunciado, lo harán en las próximas horas, un contrato por 2 temporadas el que firmará el técnico alemán, y es la apuesta de Laporta, Hansi Flick, que hace unos meses cogió como representante al hermano de Laporta, Piniza Javi, no lo digo yo que es el hermano, lo dijo el propio presidente Laporta cuando presentaron a Lewandowski, brother, le llamó desde el estrado, y bueno, le elige Laporta por su trayectoria, por su experiencia, por su gestión de grupo. Deco era más partidario de Rafa Márquez, pero el que ha tomado la decisión definitiva es Laporta. También es verdad que Deco, cuando se ha reunido con Hansi Flick, le ha gustado lo que ha visto el entrenador, porque lo que les ha dicho es algo que esperaban y que no han encontrado en Xavi, según dicen desde el club, que es que dice Flick que con lo que hay, que con esta plantilla se puede competir mejor, es decir, que es aprovechable la plantilla que hay de momento. Todavía no saben si podrán fichar con normalidad este próximo verano, pero que lo que ve le gusta, al menos lo que dice Hansi Flick.
Bueno, pero Hansi también le va a pedir 4 o 5 futbolistas que también se los habría pedido Xavi.
Vamos a ver cuando avance el verano y no sean capaces de traer a los jugadores que quieren entrenador.
Si
no habrá ninguna duda, y si es que no, si mantiene ese discurso.
Oye, pero de todas formas, Cañizares, perdonad que os diga una cosa, es que cuando hablamos de lo que le van a traer, vamos a ver, a Xavi le han traído.
Hay 300 Kunde, millones ahí.
Lewandowski, Gundogan, ¿cómo se llama?
Ferran Martínez.
Ferran Martínez, bueno, Aguamellán.
Ferran Torres.
Ferran Martínez es un periodista de Mundo Deportivo.
Eso, Ferran Torres.
No, Félix.
Bueno,
sí, yo lo quería.
Cancelo. Escúchame, que a Xavi... Es que cuando hablamos de esto, parece que a Xavi no le han traído nada. A Xavi le han traído 10 jugadores y 8 de calidad. Ahora,
ya, pero
no,
ninguno
es
de los
mayor,
que pedía,
es pequeño,
Manolo, ninguno de los que pedía. Ninguno de los que pedía. Bernardo Silva
no
ha llegado.
Félix no lo pidió.
Zubimendi no ha llegado. Joao Félix no lo quería. Xavi no quería a Joao Félix.
No quería a Joao Félix. Pues que no lo ponga.
No,
es
lo
que
ha puesto.
Lo que ha hecho.
Lo ha puesto poco.
Bueno, lo ha puesto poco, pero había un grupo que decía que éramos la panacea a Joao Félix.
Si el inicio de Xavi no es malo, gana la Liga al Madrid. Al Madrid de Ancelotti, de Kroos, de Modric. Se la gana.
Trayéndole jugadores, ¿eh?
Sí, sí, pero te quiero decir que un entrenador, un piernas, no te gana una liga. Por lo tanto, el tema es mucho más profundo de Xavi y es la gestión de Laporta, que está siendo una auténtica calamidad. Si quieres así.
Elena, muchísimas gracias.
Por cierto, de Fermín, que ya sabéis que le ha dedicado el gol de la victoria a Xavi, ha estado muy bien, dice que él y su familia le van a estar eternamente agradecidos, y pensando en la lista de mañana de la Eurocopa, Xavi ha dicho que Fermín es un tesoro, que él solo llevaría a la guerra y que si fuera de la Fuente también a Alemania, a la Eurocopa.
Coincido con Xavi plenamente.
Y yo también. Un beso, Elena, hasta luego.
Un beso.
Mensajes, Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Seamos serios, Laporta no está en condiciones de dirigir al Barça, pero solo se rodea de palmeros que le hacen creer que es el rey del mundo. Así nos va. Bartomeu dejó el club en coma y Laporta se ha empeñado en rematarlo. Ojalá tuviéramos un Florentino Pérez aquí. nos vamos a la basura como institución. Ciertamente, Xavi no estaba a la altura de un club grande. Siempre excusas, cada semana peor que la anterior. Muy mala imagen para el club. Pues nada, si el Español está avergonzado por su temporada, que nos cambie la posición al Zaragoza, que llevamos 11 años así. El problema de la afición de Pucela con Pezzolano lo ha generado Ronaldo, echando a Pacheta cuando el equipo estaba fuera del descenso y manteniendo a Pezzolano después de no cumplir el objetivo de la permanencia. Tampoco ayuda su actitud, en muchas ocasiones, altiva. Gracias por todo, Pezzolano, y cierra al salir. Y escuchad a un oyente, el crítico, con Xavi Hernández.
Los culés estamos cansados, porque igual estamos diciendo lo mismo de siempre. Sabemos que la culpa es de Laporta, que es un desastre de presidente. Pero también sabemos que Xavi pues, no tenía que haber seguido porque no ha demostrado que no ha servido como primer entrenador del Barça. Entre otras cosas porque el equipo estaba hecho polvo desde septiembre hasta mayo. O sea, parecía que estaban en pretemporada siempre porque no, físicamente no han aguantado ni uno. Y eso es lo primero que Flick, yo creo que con este equipo que no es tan malo, tiene que empezar a hacer.
Es la una, son las 12 en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos.
Muy buenas, pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la finalísima de la Champions, que ya me estoy fijando una vez que ha acabado la Liga, del próximo sábado. Vamos a fijarnos en resultado exacto entre el Borussia y el Real Madrid. Mira, el 1-2 para el Real Madrid tiene una cuota de 8-1 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Los especialistas coinciden en que el consumo de pornografía afecta al cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas.
La edad de inicio en la pornografía se sitúa entre los 8 y los 11 años.
Puede hacer que desde bien pequeño se tome como modelo algo que es irreal, algo que es machista y violento.
Con la curiosidad de un niño al final que tiene 8 años, pues ya está buscando X palabras.
Bueno, los expertos sitúan de hecho el consumo de porno como uno de los factores que explican el auge exponencial de las agresiones sexuales.
3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada.
Y en la pornografía no hay consentimiento.
No, es que el no siempre significa.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en ventanas a medida de PVC y aluminio con gran variedad de colores disponibles que se adaptan a cualquier reforma. Obramat, donde compran los profesionales.
Buenas tardes. ¿No tendréis una cremita, un serum o algo que me eche 6 o 7 años encima? Algo que me quite esta cara de treintañera que tengo, ¿sabes?
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y en este asunto, como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei. Y oiga, no estamos ni con uno ni con otro.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Si no hubiera elecciones, elecciones europeas que se consideran tan plebiscitarias. Evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina no se habría producido.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Estamos cerrando Tiempo de Juego, que ha arrancado a las 12 del mediodía, casi nada. Mucho que contar todavía esta semana. Sobre todo el planning del Real Madrid y la vida del Real Madrid hacia la final de la Champions. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ya después de todo lo que se vivió ayer con Kroos en el Bernabéu, que fue impresionante, más bonito imposible a todos los niveles. Mañana entrenamiento, día de prensa y ya pensando en el Dortmund, ¿no?
Sí, quedan 5 entrenamientos después del día de descanso de hoy. Antes de la final del próximo sábado, el primero, el de mañana, va a ser a puerta abierta para los medios de comunicación. Mañana, como dice, se celebra el Media Day, habla Ancelotti a las 10:15, después entrenamiento abierto a las 11. El equipo va a viajar a Londres el próximo jueves a las 5 de la tarde para entrenarse en el escenario del encuentro en la previa el viernes y el sábado el partido. Está todo bastante claro, yo creo que el 11 de ayer, el que puso el Liza Ancelotti ante el Betis, va a ser el 11 de la final, con Courtois, con Camavinga y con Nacho en el eje de la defensa, toda vez que, como ya también venimos contando, Tchouaméni está descartado para poder jugar contra el Borussia.
Vale. ¿Veis el peligro en esta final de que muy poca gente está tensa con el Dortmund? ¿O creéis que se han puesto las orejas tiesas después de lo de...?
Yo creo que el Madrid tiene experiencia suficiente como para saber que es una final y que le pone la misma atención que si fuera otro rival más poderoso. Vamos, es que no me entraría en la cabeza, no conocería nada del Madrid si pensara que están minimizando las posibilidades del Borussia.
En lo de la experiencia
hay que distinguir, una cosa es los jugadores del Madrid y otra la afición del Madrid.
Claro. No, pero yo te digo, incluso Madrid, el club, Manolo. O sea, el club, quiero decir, la plantilla. O sea, la experiencia la tiene. Ahora, que el Madrid se concentra distinto contra un rival bestia que contra uno que él siente que es superior
pero no finales,
por sobrado, ¿eh?
Salvo en las finales, Paco.
Pero en las finales, Paco, yo creo que no. Estando de acuerdo contigo.
Esto no es un partido del 8 de septiembre, esto es una final. No. El Madrid va a salir a la final, vamos, a darlo todo, siempre, y concentrado al 100% y sin ninguna duda de relajamiento. Otra cosa es que haya un sector de la afición que piense que esto está hecho antes de viajar a Wembley. Pero eso el sí. Club con Ancelotti, el vestuario más que el club, Ancelotti y sus jugadores, vamos, yo no tengo ninguna duda de que no van a ir relajados ni un segundo del partido.
Estamos ante un grupo que probablemente sean los mayores expertos mundiales en finales de Champions. O sea, aquí estamos hablando de, bueno, no sé.
¿El equipo A de las finales?
Pues sí, con Ancelotti, sí. Los jugadores que pueden aspirar a su sexta Champions y no sé qué. O sea, a mí es que me da vergüenza sugerirles, insistir, pensar, creer. O sea, vamos a dejarles que hagan lo que quieran, como si quieren ir a pie a Wembley.
Estoy de acuerdo con lo que dice Manolo y con lo que dice Roberto, y porque yo también pienso que ningún jugador ha olvidado que desde octavos de final el equipo ha sufrido en cada uno de los partidos, para estar ahí. O sea, esto no ha sido un camino de rosas. No ha tenido un partido cómodo en ninguno de ellos, desde la primera eliminatoria con el Red Bull, pasando por supuesto la del City y la del Bayern. Y eso, a la gente, evidentemente una cosa es el ambiente exterior y otra cosa es el ambiente dentro. El equipo no olvida que no ha ganado es verdad que no ha perdido ningún partido, pero no ha ganado ni un partido cómodamente en esta Champions.
Pero,
y
escucha,
no le va a
Cañete.
Ser cómodo. Y
sí, pero tienes
ser...
razón, Paco, que por ejemplo contra el Leipzig, siendo así, pues salió en el partido de vuelta, salió relajado, porque se veía muy superior.
Final,
bueno,
¿no?
Diría que incluso en el ida.
Os cuento algo sí. Que pasó. Más que sufrió en la Champions, que se ganó la final al Liverpool, es imposible que haya sufrido este año. Y se haya sufrido. Pero más
eso
que aquello es imposible. Bueno, pues alguien que manda mucho en el Madrid, hablo yo el día de la final, y ¿qué tal? Y dice, estamos un poco cagados porque le vemos tan tranquilos. Se han acostumbrado a jugar finales y ya, ¿qué les va a decir? Y estamos tratando de motivarles unos con otros, a ver, cógete a este, coge al otro, para transmitirle que la tensión necesaria que te falta ante una final de Champions. O sea, han ganado tantas que no están ya ni nerviosos y era la Champions de los milagros. O sea, yo sí creo que hay... No digo relajación, es otra cosa. Es que el Madrid
es cuando hábito,
huele el peligro...
Es hábito.
Cuando huele el peligro es mucho más atento.
Es que a mí estar tranquilo me parece una virtud.
El miedo de un sector del madridismo. Yo creo que tú no plasmas el vestuario del Madrid. Yo he hablado con dos jugadores de ese vestuario del Madrid y los jugadores del Madrid están súper concentrados. No hay ni uno que diga... Vamos a ganar.
Hombre, claro, que yo no claro digo que, no. Que vayan,
o sea, que
desobrados.
No están relajados.
No,
ellos
te digo...
van a ir a pelear el partido, van a estar concentrados. Ahora, que hay un sector del madridismo que tiene miedo, por las razones que sea, porque todo el mundo le ve muy favorito, vale, entendible. Pero en ese vestuario, yo te aseguro que en ese vestuario no hay ni uno solo que esté convencido de que van a ganar antes de jugar. Ni uno.
Es verdad que en la final de Champions es un partido completamente distinto, donde la experiencia es fundamental, juega un papel fundamental, y en ese sentido nadie tiene más que el Real Madrid y nadie afronta un partido de una forma tan habitual como el Real Madrid en una final de Champions. Y esto es tener muchísimo ganado. Pero es verdad también un dato que os voy a dar. El Dortmund ha sido el último equipo en ganar una final de Champions presentándose por primera vez. ¿Por qué? Pues la primera vez sorprende a todos, ¿no? Sorprende el escenario, sorprende la magnitud, sorprende... bueno, pues te cuesta adaptarte a todas esas circunstancias. Por ahí han pasado, desde el Mónaco, el Valencia, el Leverkusen, el City, el Paris Saint-Germain, un montón de equipos, el Tottenham, que no son capaces de ganar una final de Champions en su primera participación. Bueno, el Dortmund lo consiguió hace muchísimos años, hace casi 30 años, 20 y pico, 27, no sé cuántos son. Eso, de alguna forma, hay que tenerlo en cuenta. Pero yo estoy en que una final de Champions, sinceramente, no es un partido habitual. Y el saber jugar una final, el saber dominar el escenario en una final, es fundamental. Nosotros, el Valencia, fuimos el primer año con el Real Madrid. Aquello fue una sorpresa morrocotuda para nosotros. Estábamos en otro planeta. Al año siguiente fuimos con el Bayern de Múnich. Habíamos ido con el Real Madrid anteriormente. Era otra historia completamente distinta. Competimos a lo máximo que teníamos. Era otra historia completamente
distinta. Sí, pero sí, lo de la experiencia es verdad. Pero yo no estoy hablando de eso. Vamos a ver, para mí el Madrid es ultra favorito. Pero, y de verdad que puede jugar más tranquilo. No es lo mismo para un central si tiene enfrente a Haaland, que está con el culo apretado, que si tiene a Fulcruz, que no lo conoce. Aunque sea súper profesional y estén toda la semana concentrados en salir y dar lo mejor de sí. Y si el escudo de enfrente es Barça, Bayern, Liverpool, no sé qué, el jugador del Madrid está totalmente excitado. O sea, no tiene
perdona,
nada que
ver.
Para ti era
tendrán...
mejor jugar contra el City entonces la final.
No, te estoy diciendo que el Madrid es ultra favorito y contra el City no era favorito.
Pero Paco, ¿y cómo tendrán el culo, por ejemplo, los centrales del Dortmund?
Es que,
tendrán?
Bueno,
yo creo que ya no tienen nada que perder.
No, lo mismo están relajados los centrales del Dortmund.
No, relajados, pero están ante el sueño de su vida. Están ante el sueño único de su vida. Es que es así.
Pero bueno, a veces ¿qué piensas que los jugadores del Madrid, porque hayan ganado 5 Champions, algunos de los que están aquí no quieren ganar otra?
Sí, hombre, claro, que la quieren ganar. Pero si la perdieran, seguirían teniendo 5 Champions, ¿eh?
Hombre, claro.
Yo creo que el Madrid no mira la etiqueta Dortmund. El Madrid mira la etiqueta final de la Champions, posibilidad de decimoquinta.
Sí, la verdad que le pongan delante.
Es el alimento de este club, la final de la Champions.
Vale. Mañana coincide la rueda de prensa de Ancelotti y todo esto con la lista de España para la Eurocopa. No se espera ninguna sorpresa importante, salvo que recordemos, en lugar de 26, que son los que van a la Eurocopa, va a llamar a 29 o 30, para que en la primera semana haya 4 o 5 meritorios, que se suele decir, y que luego no estarían en Alemania con el resto del equipo.
¿Pero los meritorios van a saber que son meritorios o eso...?
Eso sería importante.
Yo creo que sí.
Sí, yo también lo creo.
Esa es la sensación que sí.
Creo que va a dar los 26.
Va a dar 26 y va a decir 4 o 5 que van.
5 o 4, uno por puesto, habrá un cuarto portero, habrá un defensa, habrá un centrocampista, habrá un delantero, y en caso de que se caiga uno no tienes que llamar a nadie,
claro.
Lo tienes entrenando contigo.
O sea, lo hace pensando en que hubiera alguna lesión, alguna baja de algún tipo, claro, no le van a disputar el puesto a los 26.
Que luego resulta que hay una baja, imagínate un lateral izquierdo y lo que has llevado es un central y tampoco te vale para mucho. Y a lo mejor lo que decides es coger un centrocampista y no al central. Pero sí que es verdad que sobre todo para los que van, sobre todo para esos chicos que van a ir a trabajar esta semana, decir, oye, mirad, no tenéis nada que perder. Es un prestigio también para vosotros el que sepáis que estáis dentro de una lista de convocados a una Eurocopa, pero que sepáis que en condiciones normales no vais a ir. No, no sé, creo que eso haría que el futbolista llegara, pues no sé, con agradecido, ¿no? No decepcionado el día que te ponga la lista y que esté todo el mundo cruzando los dedos a ver si te descartan o no, ¿no? Para mí me ha pasado eso, por ejemplo, también en una Olimpiada, en la Olimpiada Barcelona 92, fuimos una serie de jugadores y sobraban dos, tres, cuatro, no me acuerdo los que sobraban. Joder, y el día de la lista, pues aquello era un trauma para todos, ¿no? Tú porque te quedabas estabas contento, pero te dolía el que se marchaba. El otro porque se marchaba estaba hundido, pero oye, suerte, chicos, no sé, era algo feo, fue algo feo.
Miguelito, ¿quieres decir algo?
Yo creo que van a estar claramente diferenciados los 26 y los meritorios.
Eso es.
La lista va a ser a las 11 en el Salón de Actos Luis Aragonés, en la Real Federación Española de Fútbol. Se proyectará un vídeo con los elegidos y posteriormente las ruedas de prensa del seleccionador. Las dos grandes bajas en los últimos días después de lesionarse Isco, Gaya, Isco. Y Gaya. Y bueno, vamos a ver qué pasa principalmente con Pedri, ¿no? Que yo creo que ha ganado opciones en las últimas jornadas para formar parte de la convocatoria, en la que va a estar Nacho, en la que posiblemente esté Cucurella como segundo lateral izquierdo y en la que parece que van a tener cabida tanto Marco Asensio como Ferran Torres. La concentración va a empezar el próximo sábado, 1 de junio, con un entrenamiento abierto a las 7 de la tarde, dos horas antes de que se celebre en Londres la final de la Champions. Evidentemente, los tres jugadores del Real Madrid y Laporte, que tienen que jugar con su club todavía en último torneo, van a ser los cuatro jugadores ausentes en esas primeras sesiones.
Perfecto, pues ya cambiaremos el chip dentro de unos días y nos pondremos el chip de Eurocopa. Después de los dos amistosos estos que tienen y el viaje allí hacia Alemania. Gracias, Miguel. Mañana ya nos cuentas cómo va todo el día en el Madrid. Un abrazo.
Perfecto, hasta luego.
Un abrazo. ¿Queréis decir algo de lo de Kroos de ayer?
Fue pues todo que tan fue yo que tuve la suerte de ver cosas que no se vieron en la tele.
Ya te escuché con Corrochano narrar un poco el podium de las copas y tal,
cosa
la
que
familia
no se vio en la
Florentino.
Tele, que me da mucha pena que eso no se haya visto, porque para mí fue el momento más emotivo cuando el Madrid le preparó el podium con todos los trofeos que él ha ganado. Y cuando estuvo, yo calculo aproximadamente como 45 minutos posando, no solo con su familia, sus amigos, con todos los trabajadores, con el presidente del Madrid, con Emilio Butragueño, con muchos trabajadores del Madrid que salieron, con compañeros que aparecieron, y me da pena que estas imágenes, me imagino que las tendrá Real Madrid Televisión y que las pasará para que las pueda ver todo el mundo. Fue tremendo ese instante, él solo con el Bernabéu, me pareció maravilloso.
Oye, vamos a ver ahora a ver qué pasa con Modric. Que yo creo que es algo.
Yo creo que va a seguir, ¿eh? Claro. Yo creo que dependía mucho de lo de Toni Kroos.
De Kroos quería decir dos cosas. Una, que había mucha gente en el estadio que me contó, luego con mensajes, que estaban llorando. O sea, fue una cosa tan familiar. Claro, el Madrid normalmente no ha hecho este tipo de despedidas muy, muy bonitas. Por ejemplo, la de Ramos o la de Casillas fue en una sala de prensa. Además, me parece que era cuando estaba el Valdebebas o... Bueno, no me acuerdo.
Valdebebas, sí.
O solo sala de prensa de Casillas en el Bernabéu y en Valdebebas Ramos, tal. A mí me recordaba, por ejemplo, cuando se despidió Iniesta, que fue una cosa muy...
Xavi.
O sea, era la época en la que el Barça hacía bien esas cosas y ahora las hace mal y ahora el Madrid parece que las borda. Pero a mí ayer me quedó, y vuelvo a la palabra que ha dicho antes Lama, imágenes. Yo entiendo ya, de momento de mi vida entiendo todas las peleas, la de Gaza, la de Milei, entiendo todas las peleas, y entiendo la del Madrid con la Liga y que no suministre imágenes, pero a mí me parece que ayer le hubiera hecho mucho bien a nivel mundial al Madrid
que
las imágenes
ver.
Del un Estoy poco de antes y un bastante después hubieran seguido viéndose en todo el mundo, porque fue tan bonito lo que se le estaba haciendo a Kroos que hubiera sido bueno para la imagen internacional del Madrid. Que el Madrid las puede distribuir luego de las de Real Madrid Televisión. Sí, las puede distribuir, pero quiero decir que...
Sí, pero ahí la gente, cuando está conectada es en ese momento.
Pero no es lo mismo porque ya no es el día, pero en definitiva te esfuerzas por hacer algo bonito y resulta que luego no lo difundes. De todas formas, esto de que el Madrid lo hace peor que el Barça, ahora ya lo hace mejor que el Barça, tiene mucho que ver con el momento en el que estés. Si tú has ganado la Liga y tienes una final de Champions...
No, no. Y con una cosa que dijo ayer Guasi tiene toda la razón. y también de la persona que claro, dice, oye, claro, me voy en este momento, este día, claro, no como, no como Cristiano, que, no como Cristiano que acaba la final, claro, de la Champions y dice, bueno, no, pues ya veremos mi futuro, claro, no sé qué. ¿Cómo lo organizas
como,
así una despedida?
Claro, claro. O como Raúl, que se le ha echado mucho en cara, por ejemplo, la despedida de Raúl. Raúl se despide y dice que se va al Schalke en plena pretemporada.
Claro.
O sea, acordaros que Mourinho, sí, le ofrece seguir y le dice que le gustaría seguir en otro papel que no era el que venía acostumbrado, que era de titular indiscutible, y anuncia que se va al Schalke, pues cuando el equipo va a iniciar la pretemporada.
¿A quién estaba?
Aquí se dan todos los ingredientes.
Impecable con el Madrid y el Madrid impecable con Kroos.
Claro.
O sea, se dan todos los ingredientes, pero si Kroos se decide retirar la temporada pasada, después de no ganar la Liga al Madrid y de no estar en la final de la Champions,
seguro,
no hubiese sido tan emocionante.
Bueno, claro. Ni
hubiese sido lo que merece, sí, siempre.
Bueno, pues ha elegido
no
perfecto el momento.
Es que pero no, mismo, no es lo mismo.
Tenemos
que te vayas...
caso de Benzema, por ejemplo.
Es que eso lo jodió irse en todo lo alto.
Claro,
una y 20, que... una y 20, ahora menos en Canarias. Ahora el baloncesto. Bueno, hablando de despedidas, ahora nos cuenta Angelito lo de Nadal, que juega mañana contra Zverev. Ahora estamos en París. Antes, el baloncesto. Pilar Casado, Berlín. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, pues repaso de Panathinaikos. No contábamos con esto, ¿eh?
Esto es una final de Final Four de Euroliga y está bastante... probablemente, junto con el Madrid, eran los dos grandes favoritos para levantar el título después de lo que habíamos visto durante la temporada, porque Panathinaikos tiene una soberbia plantilla y hoy ha demostrado... Primero, que la primera parte es verdad que el Real Madrid ha hecho un buen partido, especialmente en el primer cuarto, pero en cuanto se ha remangado y sobre todo ha empezado a defender mucho más intenso, ha generado un colapso de dimensiones brutales, especialmente en el tercer cuarto. Ha dejado sin ideas, ha dejado sin acierto exterior. No ha tenido el Real Madrid paciencia suficiente probablemente para buscar el juego interior y desde el perímetro no estaba enchufando ni una el Real Madrid. De ahí al colapso, de ahí a darle la vuelta por completo al partido y terminar Panathinaikos ganando esta Final Four con aquello de que, bueno, pues tan difícil es ganar dos Euroligas seguidas que el Real Madrid no lo ha conseguido hoy ante Panathinaikos.
¿Lo habéis visto, Siro? ¿Qué quieres comentar?
No, que es verdad que bueno, que enfrente que es una final, que está Panathinaikos, hombre, quizás lo discutible es la diferencia que después se refleja en el marcador y la mala y la pésima segunda parte que hace el Madrid. Creo que el arbitraje tampoco ha ayudado en nada, pero no se pueden buscar excusas, o sea, y evidentemente es una decepción porque el Madrid era el favorito, o sea, lo ha demostrado durante la Euroliga, ha sido el mejor, ha estado imbatido durante no sé cuántas jornadas, e insisto, o sea, en el primer cuarto, cuando han estado a su nivel, pues el Madrid se ha ido con una diferencia de 14 puntos, ha llegado al principio del segundo cuarto, ¿no? A mí lo que me llama la atención es la segunda parte no es propia de un equipo de la categoría del Real Madrid, o sea, es que es increíble, o sea, tú analizas los porcentajes de jugadores tan importantes como Mario Gessonia, como Sergio Llull, como el mismo Edi Tavares, o sea, y dices, no, son otros jugadores, no es este equipo, ¿no? O sea, creo que Panathinaikos ha merecido la victoria, pero el favorito era el Madrid, o sea, la decepción es que el Madrid no ha jugado bien la segunda parte.
Pilar.
Ahora sí, el que más me ha sorprendido, porque sus números creo que ha cogido en total 4 rebotes y ha metido 4 puntos. Normalmente Tavares, el Madrid cuando construye un título lo construye a base de buena defensa y sobre todo de mandar bajo la tabla. Y en la pintura yo creo que hoy el Madrid ha empezado bien, pero yo creo que el Madrid, en el momento que le hicieron el break, estuvo ahí enganchado, pero se le veía que hoy no fluía, que no le iba bien. Y ellos también te dicen una cosa, en el baloncesto, como un día tengas el día, joder, el Slokas este las metía, vamos, de colores, se ha crecido, las ha querido todas y ha hecho un partido, vamos, brutal, pero brutal.
En un partido
sí,
de Liga,
hecho,
Manolo,
es el MVP.
Nadie soporta, ningún equipo soporta el estar 15 minutos desde el descanso hasta faltando 5 minutos que ha metido el triple Yul, fallando 12 triples creo que era en ese momento, metiendo 2 seguidos Yul y volviendo a fallar luego otros 5 o 6. Eso es insoportable para cualquier equipo de baloncesto, esos porcentajes. Ha hecho menos de 30 puntos en el tercer y en el cuarto cuarto.
No,
sí,
es que
el tercer cuarto haya sido el peor cuarto de la temporada.
Sí, el tercer cuarto
me parece... El peor en el peor momento.
faltaban dos minutos para acabar, no sé si llevaba siete puntos, o sea, es que fijaros que en el primer cuarto ha hecho casi la mitad de los puntos que después ha hecho en el segundo, tercero y cuarto. O sea, es que el Madrid ha acabado en, al final, 80 puntos, pero bueno, realmente era 77 puntos y el Madrid metió 36 puntos en el primer cuarto.
Sí,
o sea,
sí, parecía que la final era para...
Metió casi lo mismo.
Yo de verdad, yo
digo, de 35, ¿eh?
Yo pienso, lo tiene hecho. Gracias, Pilar. Un beso, ¿eh?
Un beso, Juanma. Chao, chao.
Mañana juega Rafa Nadal en Roland Garros. ¿A partir de qué hora, Angelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti a todos. 3:30, 4. Empieza a las 12 la jornada y juegan dos partidos femeninos con Jaber y con Swiatek muy favoritas. Bueno, pues depende de lo que se hagan esos partidos. Yo calculo más o menos 1:30 cada uno, más los cambios de pista, más tal. 3:30, más o menos.
3:30. Muy sorprendente el giro de los acontecimientos de este fin de semana. Que es que Nadal diga que a lo mejor este no es el último Roland Garros.
Bueno, primero, dice que a lo mejor no es el último, pero él está pensando que no es el último. O sea, yo te lo traduzco muy fácil. Nadal lo que no puede decir, porque puede lesionarse mañana o dentro de una semana, sabiendo que va a cumplir 38 años y que tiene el cuerpo lleno de cicatrices, lo que no puede decir, y es lo que siente, es que si no se lesiona, sigue el año que viene seguro. A jugar en los torneos que más le apetezca, los que... él y donde se quiere despedir jugando bien de verdad y sintiéndose sano al menos y estando bien. ¿Por qué? Porque hasta hoy, hasta este partido, Nadal no se va a sentir de verdad como quiere sentirse en una pista de tenis antes de irse, que es competitivo. Ganará o perderá, pero los entrenamientos de Nadal dicen que este Nadal puede competir con cualquier jugador del mundo. Porque es así, o sea, ha entrenado como ni su equipo se esperaba que iba a estar entrenando a estas alturas. Yo te he hablado mucho del plan, el plan, el plan. Bueno, pues el plan se ha cumplido a la perfección. Llega a Roland Garros mejor de lo que su equipo pensaba que iba a llegar. Y así es como quiere sentirse Rafa Nadal en su temporada de despedida. Insisto, no va de ganar o no ganar. Va de poder competir en la pista e irse como le gustaría irse.
A mí me está sorprendiendo un poco la gestión de este tramo final de Nadal. No termino de saber si se va.
Él mismo habrá tenido dudas.
Porque ni él mismo conoce cómo va a responder su
cuerpo. Claro.
Y habrá tenido dudas.
Hay un día que se levanta y se ve bien y dice el tío, venga, coño, que sí. Hay otro día que se levanta y tiene molestias y dolores y dice, joder, que se acabó. Porque tiene tanta ilusión por jugar al tenis, tiene tanta ilusión por seguir divirtiéndose que él no todavía no es capaz de echar el cierre a la tienda hasta que vea que ya no puede más. Entonces es cuando dirá, se acabó.
Pero aparte de la información de Angelito, es clave que Moresmo, que es la directora del torneo, sí, haya dicho no, le queríamos dar un homenaje, ha dicho que no, que vuelve el año que viene. Entonces ya está clarísimo, vamos.
Pues se ve bien ahora.
Día. Lo que se llama vivir al día, yo creo que es justo lo que está haciendo Rafa. Se ata las zapatillas, que bien me las he atado, y mañana no puede con ello y tiene dudas. Y como siempre hemos dicho, que haga lo que le dé la gana, pues hoy yo creo que hay que reiterar. No,
y si hace falta despedirle otra vez de Madrid, otra vez el año que viene, otra vez.
Roberto nos hace caso.
Que quede claro que Madrid no vuelve, ¿eh? Madrid ya es una etapa cerrada.
No vuelve,
y Madrid tiene claro que sea... No, eso lo tiene bastante claro, Manolo. Yo de Barcelona tengo algunas dudas, pero lo de Madrid yo creo que lo tiene claro, porque aparte ya te digo, quiere ir a los torneos, que no quiere decir que Madrid no se haya tratado bien, al revés, ¿eh? Dejó pulso por las nubes a Madrid y dijo que era el círculo, vamos, más bonito que podía cerrar, pero que ya está cerrado, que ahora quiere ir, pues eso, a despedirse como Dios manda a Monte Carlo, que no ha podido ir este año, a despedirse a Roma jugando como tiene que jugar, Barcelona tengo alguna duda, va a volver a Indian Wells seguro... Bueno, pues tiene ahí varios
torneos. Un poquito de Wimbledon, también.
Claro, al final.
Australia, no, para que despedirse de los amigos.
Igual Australia está bien.
No está diciendo una tontería, guau. Y luego al final, que si tiene que venir a Madrid, pues vendrá a Madrid.
Escucha, y la Davis para rematar y ya está. Claro,
Paco, no estás diciendo una tontería. Yo creo...
La ley del al menos lo haría así. A su amigo.
No. Hombre, yo si fuese
escuchando
él...
esto, Toni Kroos vuelve, ¿eh?
Sí. Yo si fuese él, no iría a Wimbledon este año, porque es hacer tierra, hierba, tierra. Yo no iría a Wimbledon este año, pero yo sí iría el año que viene. A jugarlo tranquilamente y, oye, llegar hasta donde pero llegue. Ya, ¿No habéis metido una cosa en la ecuación?
¿Estás dando por hecho que el año que viene va a jugar? ¿Estás dando por
yo es que estoy convencido que el año que viene juega, sí, sigue sano. Nadal puede lesionarse, insisto, pasado mañana. Pero si sigue sano, si está exactamente como está hoy, juega.
Rápidamente, lo de Alcaraz, que ha arrasado. Ha empezado ahí raro, pero...
espectacular, el mejor partido de su carrera, en resultado digo, nunca había cedido cuatro juegos en un Grand Slam. Ya te dije que Wolf iba a hacer lo que iba a hacer, que es morir rápido y sin necesidad de mucho dolor, y nada, muy bien, muy bien. Dice que él mismo levanta expectativas, es decir, que venía aquí sin saber muy bien a qué atenerse y que viendo este nivel y viendo la confianza que ha cogido, que ya pone las expectativas donde siempre las pone, que es a intentar ganar el torneo. Bueno, veremos. Yo creo que los dos, o sea, Nadal necesita ganar mañana. Lo que dice todo el mundo es que si pasa la primera ronda, ojo que va a llegar lejos, pero necesita ganar mañana. Y Alcaraz yo creo que va a llegar lejos, seguro. Le he dicho antes a Joseba la frase que más se oye en el equipo de Nadal esta semana, que es: sabemos dónde estamos y con quién estamos. Es decir, sabemos que estamos en la Félix Satrier y sabemos que estamos con don Rafael Nadal Pared.
Vamos, con la punta al doble y al doble mixtos y jodete las tres competiciones.
Un abrazo, Angelito.
Abrazo, señores. En la pista 16 a jugar, Angelito. En la 16.
Sí, un poquito de Chatrier y llenarían tres. Mira lo que te digo, Manolo, llenarían tres.
Ahora las preguntas. Es rara la pregunta de Paco. Paco, ¿cómo ha sido dirigir una última jornada de primera división sin estar unificada? Porque no entiendo.
Pues es que parecía más partidos de amistosos de pretemporada que primera división, mira, la verdad. Hoy no me ha interesado ninguno.
Fíjate los partidos que había. Sevilla-Barcelona, Real Madrid-Betis, Real Sociedad-Atlético de Madrid, Celta-Valencia. O sea, son partidos que en otro momento de la temporada son partidos de la jornada, prácticamente.
No, y no se me ha interesado ni uno, de verdad.
Y si se hubiera jugado algo, imagínate.
En este
claro, pero
en este Sevilla-Barça me ha llamado mucho la atención que no haya jugado Araujo.
Lleva cuatro seguidos ya que no juega, ¿no?
No, el otro día jugó.
Fotos, ¿no? Como de...
Cuidadín.
Joseba Larañaga, ¿merece Brais Méndez ir convocado con la selección?
Erki bai.
Erki bai.
Miguel Rico, ¿qué adjetivo le pondrías a la salida de Xavi del Barça?
Esperpéntica.
Lama, ¿está Toni Kroos en el top 5 de mejores centrocampistas de la historia?
Vamos. ¿Del Madrid o del mundo?
De la historia, no sé, dice de la historia.
Ah, bueno. Para mí del Madrid, vamos, está en el top 1-2.
Vale.
Y del mundo,
Cañizares,
pues
Cañizares, ¿ha sido una decepción el paso de Kepa por el Madrid?
Bueno, esperábamos más de él. Vamos a dejarlo ahí. Al fin y al cabo, él se va a marchar con una Liga y seguramente también una Champions, porque también va a ganar esos dos títulos. Bendita decepción.
Ciro López, ¿cuándo anunciará Mbappé su llegada al Madrid?
Pues a mí no me soñaría que fuera la próxima semana. Una vez que concluya la final de la Champions, no me extrañaría que fuera la próxima semana.
Hoy ya estaba él con la bandera de cuadros en el...
En
Mónaco.
En Mónaco. Sí, sí. Bueno, hay que recordar que él empezó allí.
Sí, claro.
A nivel de élite.
Roberto Palomar, ¿la despedida de Toni Kroos es la mejor despedida que se ha hecho en el Bernabéu?
Yo creo que sí, de las que yo he visto, sí.
Marchante, ¿Nacho irá convocado por Luis de la Fuente?
Yo creo que sí.
Fouto, ¿sigues Fouto?
Sí, sigo aquí.
Oye, qué tranquilo estás
Bueno, es porque había temas que me gustaban.
Pero date cuenta, ¿qué giro has pegado tú en tu estilo, verdad?
Sí, la verdad que sí. Lo malo siempre se pega.
Sí. Como en primera hoy los arbitrajes daban igual.
Claro.
Y Rocha está ahí, no lo han cesado ni nada de esto.
Bueno, pues, Foto ahora podría decir la frase de Nadal. Sabemos dónde estamos y con quién estamos.
Foto, ¿con el acuerdo del CSD Pedro Rocha puede respirar tranquilo?
No, yo creo que no. El objetivo sigue estando ahí.
¿Cuál es el objetivo?
Pues quitárselo del medio, por lo civil o por lo criminal.
¿Antes de la Eurocopa? ¿Tú crees que entra mañana en la lista de la Fuente de Rocha o que no?
Bueno,
entra?
Bueno, depende del TAD, depende del TAD. Pero bueno, es que si no está Rocha va a estar la vicepresidenta. Del Bosque el otro día estuvo en la última fila. Es que Del Bosque no representa a la federación, representa al gobierno.
Vale. Un abrazo, compañeros, gracias.
Hasta luego.
Adiós, señoras y señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana 11:30, no se lo pierdan, partidazo. Será un partidazo especial. Tenemos una gran entrevista. Importante entrevista. Y juega Nadal. Y la lista de la Fuente. Casi nada. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.